1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Santo Padre ha recibido a los participantes en el Congreso Internacional sobre libertad religiosa según el derecho internacional y el conflicto global de los valores. Cada ser humano es un buscador de la verdad sobre su propio origen y destino. En su mente y en su corazón surgen interrogantes y pensamientos que no pueden ser reprimidos o sofocados en cuanto que surgen de lo profundo y son connaturales a la esencia íntima de la persona. Son preguntas religiosas y necesitan de la libertad religiosa para manifestarse plenamente. Así ha comenzado el Papa Francisco su intervención. Observa el Papa que la razón reconoce en la libertad religiosa un derecho fundamental del hombre que reflexiona sobre su dignidad más alta, la de poder buscar la verdad, y reconoce en ella una condición indispensable para poder desplegar toda la propia potencialidad. En consecuencia, todo hombre tiene derecho a vivir según los principios éticos consecuentes con la verdad que ha encontrado, tanto de forma privada como públicamente. Este es un gran desafío en el mundo globalizado, un mundo en el que el pensamiento débil reduce también el nivel ético general y en nombre de un falso concepto de tolerancia se termina por conseguir a aquellos, por perseguir a aquellos que defienden la verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas. Ha subrayado el Papa que las regulaciones jurídicas estatales o internacionales están llamadas a reconocer, garantizar y proteger la libertad religiosa, que es un derecho intrínsecamente inherente a la naturaleza humana, a la dignidad de ser libre, y es también un indicador de una sana democracia y de las fuentes principales de la legitimidad del Estado. A pesar de todo, resulta incomprensible y preocupante que hoy permanezcan en el mundo discriminaciones y restricciones de este derecho. Es inaceptable, precisó el Papa Francisco, que incluso haya persecuciones por motivos de pertenencia religiosa. Esto hiere la razón, atenta contra la paz y humilla la dignidad del hombre. Manifestó asimismo su gran dolor al constatar que las persecuciones contra los cristianos hoy son aún más fuertes que en los primeros siglos de la Iglesia, y hay más cristianos mártires que en esa época.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, como comentabas tú, hace un par de semanas el Papa Francisco recibió a los directores nacionales de la Pastoral Gitana.
Sí.
Y fue un momento para que el pueblo gitano de todo el mundo se convirtiera en actualidad, poniéndose de manifiesto una vez más que aún se les ve con hostilidad y hasta con sospecha. De paso, se recordó que es un pueblo al que se aleja de la política, de la economía y de muchos aspectos sociales. Solo tienen consideración en ciertos ámbitos culturales, y he dicho ciertos. Hoy, justamente, la Fundación Secretariado Gitano, que lleva años trabajando en España, ha organizado una jornada a puertas abiertas con un lema: ven, es mucho lo que nos une. Y para hablar de esta jornada, que está en pleno desarrollo, está con nosotros Isidro Rodríguez, que es el director de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, en pleno desarrollo, decía, de esta jornada de puertas abiertas que se celebra por primera vez en las 55 sedes de la Fundación en 14 comunidades autónomas. O sea, un esfuerzo de organización, ¿no?
Sí, muy bien. Bueno, un esfuerzo fácil, ¿eh? Porque en cada una de las ciudades la Fundación tiene equipos que están muy sobre el terreno y, bueno, organizar un día de puertas abiertas en todos los sitios a la vez es relativamente fácil porque en todos esos sitios hay gente, sí, gente muy comprometida. Ajá.
Bueno, ¿es mucho lo que nos une, como dice el lema de esta jornada?
Sí, sobre todo nos separan muchas cosas porque hay mucho desconocimiento y el objeto de la jornada en realidad es efectivamente abrir las puertas a todos, a las personas gitanas con las que trabajamos, pero también a los no gitanos, a profesores de los institutos con los que estamos, al personal de los ayuntamientos, por ejemplo, a las empresas con las que también se trabajan. Es decir, abrir un ámbito mérito que permita pues un mayor cercanía, conocimiento tanto con los programas de la Fundación como las personas entre sí, ¿no? Y eso es muy importante, yo creo.
Bueno, para seguir hablando de la jornada, estamos hablando de promoción, de inclusión, de comprensión, de conocimiento, porque en todo ello trabaja desde su nacimiento la Fundación Secretariado Gitano, acercar el pueblo gitano a los demás, los payos, porque yo creo que existe un gran desconocimiento, y usted lo ha dicho. ¿Qué meta se propone esta jornada?
Pues fundamentalmente eso, el dar a conocer. En realidad, esto que muchas veces decimos, la comunidad gitana ha cambiado mucho en los últimos años, y el resto de la sociedad no lo percibe muy bien, no se da cuenta muy bien de cuál es el cambio que se está operando. Y con esta jornada de abrir las puertas es, oye, conocer realmente qué actividades se hacen, pero con quién. Saber que hay chicos que están estudiando secundaria y que hay programas de refuerzo, que es muy difícil para ellos y para ellas el conseguir al final su título de secundaria, y que hay programas y ámbitos y aulas donde eso se está facilitando, que la crisis está golpeando con fuerza a muchas familias y que hay actividades pues que están contribuyendo a mejorar su situación, que el empleo es un drama para todos, pero que hay programas y actividades que están haciendo pues que este año pasado, en 2013, con las tasas de paro tan grandes que tenemos, pues que 4.700 contratos de trabajo hayan sido posibles realizar. Es eso, conocer los programas, uno de los objetivos, y otro, conocerse las personas entre sí. Distintos actores que en realidad colaboramos, pues te ponía antes el ejemplo de empresas, de colegios, de instituciones públicas y privadas y personas gitanas, jóvenes, niños, adultos, pues que puedan tener un rato, tener un día de convivencia y de fiesta, porque es un ámbito muy festivo y divertido.
Bueno, usted dice que es cierto que se ha cambiado, que se ha caminado mucho, muchísimo, porque nosotros llevamos aquí muchos años y hemos seguido estos pasos, ¿verdad? Y nos sigue causando sorpresa que haya cierto desconocimiento y cierta marginación, porque no sé si el cambio se debe más a que han aparecido nuevos colectivos que han desplazado la atención o el eje de la atención. Esa marginación de la que nosotros creemos todavía se da, ¿sigue existiendo o son puros estereotipos, percepciones?
Sigue existiendo. Han empezado, estaban hablando antes del Papa Francisco, y el Papa ha hecho estas declaraciones, es muy importante, y se refiere a los gitanos, bueno, pues como una de las minorías más vulnerables que existen, y que existen fundamentalmente en Europa, en un territorio de progreso, en un territorio de libertades. Y en Europa hoy, los gitanos, no es exactamente el caso español, pero los gitanos, además de muy mayoritariamente estar en una situación de grave pobreza, exclusión social, hay mucho rechazo, hay persecuciones, hay mucho racismo vivo contra ellos, y eso es un drama que un proyecto como el europeo y unas sociedades avanzadas no nos podemos permitir. Y en eso, en España hemos mejorado. Sigue habiendo mucho desconocimiento, sigue habiendo muchos prejuicios, pero hemos mejorado. Y estas jornadas, pues lo que pretenden es un poco pues dar un empujón más y pedirle a la gente, disculpa y acabo, los gitanos son muy desconocidos, pero además queremos pedir a los no gitanos también la solidaridad con ellos, la solidaridad porque es un pueblo y es una comunidad que ha tenido y que todavía tiene una mala imagen social y que necesita de la solidaridad y del apoyo de los demás, no solo de las administraciones o de las ONG.
Sí, es cierto. Yo creo que tenemos que entonar el mea culpa al resto de la población española, que no somos gitanos, pero que somos españoles igualmente, en ese desconocimiento. Solo conocemos de los gitanos que son los indiscutibles valedores del arte flamenco. Pero pare usted de contar. O sea, a cualquiera que le preguntes te dirá inmediatamente un cantaor, una bailaora o un guitarrista, un músico, en fin, casi todos grandes estrellas del flamenco. Pero luego preguntas y no tenemos ni idea. Sí. ¿Y por qué este desconocimiento de una cultura tan antigua y tan rica?
Sí, tan antigua, que se van a cumplir ya casi los 600 años antes de que existiera España como tal Estado-Nación, de que los gitanos están
en nuestro país,
en estas tierras, sí, sí. Claro, y la cultura se ha ido tejiendo de una manera conjunta, y falta justamente, y eso es una cuestión no solamente de los gitanos, es las asignaturas pendientes que tiene una sociedad. Una sociedad para mejorar no puede tener grupos amplios de personas que tienen en común su pertenencia étnica, que están mucho peor que los demás. Y por eso es una tarea de todos, y cada uno puede hacer algo, ¿eh? Y solamente mostrar simpatía, solidaridad, querer conocer, comprometerse con la mejora de nuestros conciudadanos, pues eso ya es bastante, y eso es un poco lo que pedimos también en estas jornadas, ¿no?
Uh-huh. Justo para que se dé esa interculturalidad, evidentemente, en la fundación hay gitanos y hay payos, ¿no?
Sí, los hay entre los trabajadores, un 30% de los compañeros, de los profesionales, altos profesionales en la entidad, son gitanos, y los hay en todos los niveles, desde el nivel administrativo o más básico de un mediador en una ciudad hasta, pues yo qué sé, nuestro director en Andalucía, pues es un compañero gitano, nuestra directora en Extremadura o en Aragón o en Sabadell, en fin, son, los hay en todos los ámbitos, pero aproximadamente es un 30% del staff de uh-huh. los trabajadores.
¿Y cómo se puede colaborar con ustedes si es que necesitan colaboración?
Necesitamos mucha colaboración. Se puede colaborar de muchas maneras. Queremos justamente solidaridad con la comunidad gitana, pero también con la fundación, porque la fundación, la verdad, y lo decimos con orgullo, hacemos buenas cosas de una manera muy profesional, pero que está dando resultados. Tenemos programas potentes de empleo y de educación que están teniendo un valor de transformación social muy importante, y eso requiere pues el apoyo. El apoyo son las subvenciones que dan las administraciones públicas. Una entidad como la nuestra recibe sobre todo de las administraciones públicas y recibe menos apoyo de los privados. Y sí queremos que haya apoyo, solidaridad y apoyo y compromiso con programas valiosos que dan resultados y que, oye, contribuyen a que vayamos cambiando nuestra sociedad. O sea que pedimos solidaridad y pedimos también apoyo con la comunidad gitana y también con la Fundación Secretariado Gitano.
Sin lugar a dudas, porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Sí. Así que pueden entrar en la página web www.gitanos.org y conocer el trabajo de esta fundación absolutamente admirable, con tantos años de historia también a sus espaldas. Muchas gracias, Isidro, que sigan ustedes celebrando esta jornada Puertas Abiertas, seguro que con enorme éxito. Gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Pues gracias, María Eugenia, y gracias también a Isidro Rodríguez, de Fundación Secretariado Gitano. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Paco González.
La noticia es
que el seleccionador Vicente del Bosque, su intención es continuar al frente de la selección hasta la Eurocopa de Francia 2016.
Ángel Espósito.
Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de anunciar que deja su escaño en el Congreso de los Diputados y vuelve a la universidad. Se ha despedido de los periodistas, al más puro estilo Rubalcaba.
Javi Nieves.
La defensa de la infanta Cristina no ha presentado recurso al auto del juez Castro.
A su salida de los juzgados de Palma ha confirmado que están trabajando en ese recurso.
Está informado.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Caritas.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Más de un año sentado en la silla de Pedro y ya conocemos al Papa Francisco. Pero ¿quién es Jorge Bergoglio? Javier Alonso y el mejor equipo de colaboradores nos descubren el domingo qué pensaba el cardenal argentino antes de convertirse en Papa. Encuentros con el Papa. Estreno el domingo a la 1:15 en 13 TV, La Referencia.
El recibo de la luz.
Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se están celebrando en Palma de Mallorca las 34 Jornadas de Patrimonio Cultural de la Iglesia, en las que se está reflexionando sobre la catedral hoy para el futuro, entre la conservación y la innovación. Las catedrales no son instituciones muertas, dice la introducción a estas jornadas, cuya construcción concluyó en el siglo en que fueron terminadas. Por eso la tarea actual no debe limitarse a conservarlas de manera inalterable. Las catedrales son instituciones vivas. Es la casa de la Iglesia diocesana y lugar de las celebraciones más importantes de la ciudad y de la comunidad. Pero también hay que crear espacios celebrativos según las exigencias de la liturgia actual. Se trata, pues, de abordar el dilema conservación e innovación. Manuel Íñiguez Ruiz Clavijo es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Patrimonio y organizador de estas jornadas. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Importante este dilema que se ha debatido en estas jornadas, conservación, innovación o las dos cosas.
Pues sí, fundamental es la reflexión que hemos hecho en este dilema, porque nosotros abogamos por la conservación, pero una conservación que le haga ser útil en su servicio, quiero decir, en la que respete la naturaleza y la finalidad de estas catedrales o de los bienes culturales de la Iglesia.
Tenemos ejemplos a lo largo de la historia que muchas catedrales se han ido incorporando nuevos elementos según las exigencias de cada momento. Esto no es nuevo, ¿no?
No es nuevo, no. Y además, el marco que nos ha servido extraordinario para la reflexión de estas jornadas es el centenario de la reforma introducida por iniciativa del obispo Campís y el arquitecto Gaudí. Esto hace 100 años.
En la de Mallorca, en la catedral.
En la de Mallorca, nos encontramos en la diócesis de Mallorca. Las jornadas se han desarrollado en el ámbito de la catedral y en otros lugares adyacentes, pero hemos tenido esta reflexión profunda dentro de esta transformación que, repito, a instancias del obispo Campís y llevada a cabo por Gaudí, se realizó. Fue una intervención muy fuerte, pero que logró una catedral viva y actual, vamos, que no ha necesitado ninguna otra intervención. Por eso yo me fijaba, una catedral de hoy para el futuro, cuando llegó la reforma de la liturgia en el Vaticano II.
Claro. Y ahora se cumplen esos 100 años de la intervención de Gaudí en la Catedral de Mallorca, ¿no?
Exactamente. En la diócesis se encuentran en plena celebración de este centenario, evocando pues a la gran figura que fue el obispo Campins, solamente en sus consecuencias con la catedral, que son las que a nosotros nos interesaban, sino como un hombre reformador dentro de la diócesis e impulsor de la vida cristiana. En cuanto que hace referencia a la catedral, pues la intervención del arquitecto Gaudí, el gran artista y creador, pues hace que estas jornadas hayan tenido un marco referencial extraordinario.
Pero probablemente hoy cualquiera que vea aquel espacio creado por Gaudí hace 100 años, digamos que lo celebra como una obra de arte maravillosa, pero en el momento en que se hizo, ¿no hubo también sus críticas?
Sí, claro. Cuando el pueblo está acostumbrado, y también los intelectuales, según el concepto que tengan, pero yo me refiero a la gente, al pueblo no sencillo, cuando está acostumbrado y habituado a unas estructuras o a unas formas, pues les cuesta ver los cambios. Pero hoy, después de aquella crítica, hoy aplauden y celebran que en su catedral precisamente esté la huella de Gaudí, una huella de la cual se sienten muy orgullosos.
Sí.
Lejos de destruir el patrimonio, como algunos interpretan, aquí se conserva, se mantiene y se actualiza ese patrimonio. Así hizo Gaudí, y eso lo vemos en su intervención.
Creo que la última intervención en la Catedral de Palma de Mallorca ha sido también la de Miquel Barceló.
Sí.
También habrá, digamos, defensores y detractores.
Hombre, indudablemente, no solamente ha sido esa la última, sino que el Cabildo quiere colocar un monumento para los santos y beatos mallorquines y está encontrando también críticas y dificultades desde las instituciones públicas, diríamos, o los técnicos del ministerio, aquí no, del Consejo.
Sí.
Pero claro, uno entra en la capilla del Sagrario de Barceló y obviamente pues uno puede decir, bueno, me gusta, no me gusta, es acertado o no acertado. Bueno, yo suelo decir que el tiempo también va purificando la intervención de
claro,
los artistas.
Claro, 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 claro. ¿Sí? Sí, sí,
sí. Si nos cruzamos de brazos, esta es un poco una de las conclusiones que hemos visto, la conservación por la conservación, como el arte por el arte en la Iglesia, no sirve.
Claro.
La conservación es en función de...
Por eso,
tiene que sufrir.
Claro, por eso, Manuel, siempre hay que tener como telón de fondo la naturaleza y la finalidad de la catedral.
Ahí está, ahí está. Hemos terminado con una intervención de un profesor, Andreu Josep Villalonga, Vidal, que ha tenido una intervención magnífica, porque nos ha hecho ver cómo no se pueden hablar solamente de estilos y tal, sino la funcionalidad. Entonces, la catedral es catedral porque es la sede del obispo, es la cátedra. Es la mesa de la Eucaristía donde el obispo preside, y nunca mejor es más pastor que cuando preside con su pueblo en la Eucaristía. O cuando se inicia en la vida cristiana. Entonces, una catedral que solamente conserva unas estructuras anquilosadas,
sí,
por muy bellas que sean, de un arte, y no sea capaz de reflejar lo que es la cátedra del obispo, o que no facilite la celebración eucarística, pues es una catedral que ha perdido hasta el nombre de ser catedral.
Su vitalidad, claro.
Claro, no. Ha hecho una comparación que me ha gustado muchísimo. Las lonjas góticas,
sí,
ya no son lonjas, porque allí ya no se vende pescado. Ha perdido toda su identidad.
Claro, claro.
Sí, sí. La catedral sigue siendo una catedral porque sirve para el culto y la alabanza divina. Y las intervenciones, diríamos, de conservación y de actualización le vuelven a ser más suyas en su naturaleza y más para su fin.
Podríamos entonces...
No son museos.
Claro, claro. ¿Podemos concluir entonces, Manuel, que hay que eliminar los miedos a incorporar nuevas expresiones artísticas?
Yo creo que hay que actuar lo mismo que actuaron en épocas pasadas.
Sí,
y es que en la catedral encontramos páginas de la historia del arte escritas en piedra y en escultura y en pintura. O sea que tenemos desde el románico, cabeceras del románico, tenemos el gótico hermoso que nos eleva el espíritu, tenemos el renacimiento, el barroco y el neoclásico. Y el modernismo, en este caso. ¿Por qué no tener y por qué no dar cabida a la llamada que se hizo en el concilio a los artistas actuales para que con su arte digan la fe al hombre de hoy? Yo creo que es un reto muy importante este y hay que dar una respuesta. La fe hoy necesita ser inculturada con el lenguaje del arte actual, que hable también a las generaciones venideras, ¿no?
Sí, 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 sí. Estoy recordando ahora mismo en la exposición de las edades del hombre que se está celebrando en Aranda de Duero, hay también algunos cuadros modernos, algunas expresiones artísticas modernas, y se ve alguna reticencia entre los visitantes.
Claro, bueno, yo siempre digo que el arte es una comunicación que utiliza un código que ha de ser descodificado por el que le contempla. Si no educamos en el lenguaje del arte y que miren y lean, contemplen y gusten de la belleza, porque no se trata de decir me gusten, no, sino sentir esa belleza, hay que educar en sin miedos en ese lenguaje. Ahora bien, el artista ha de intentar comunicar, no solamente expresarse él, me entiendan o no me entiendan, no. La obra de arte es un vehículo de comunicación entre el artista y el que la va a contemplar. Hoy carecemos quizás de las claves de interpretación del arte moderno, o no todo arte moderno sí. Es fácil de descodificar. Pero si contemplas la obra de arte, el arte es belleza, sí. Y la belleza te abre al infinito.
Terminamos. Manuel Íñiguez Ruiz Clavijo, director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Patrimonio, gracias por sus palabras y enhorabuena por esas jornadas. Buenas tardes.
Gracias, muchas gracias.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.